Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Jordan Díaz Fortún, Radio Martín. ¿Quién? Dice Chambi. Él sabe quién es.
Jordan Díaz. Y yo me imagino que también porque se llama Jordan, ¿eh?
Sí. Y Díaz Fortún. Vamos a hablar de él más tarde, pero primero vamos a saludar aquí a todo el equipo. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Para él sí le hace.
Para nosotros no pone eso. Y me acompaña aquí en el estudio BJJ Chambi, el Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes, Viñoli, porque yo siempre le digo al Viñolito, siempre cariñosamente. Y así bueno, es. A todos los que nos están escuchando, que tenemos un programazo para ellos.
Así es, vamos a hablar de los playoffs de la NBA, que la final reanuda esta noche. Dallas con una situación muy delicada, tiene que ganar. Vamos a hablar de atletismo, triple salto. En la historia, triple salto para la historia del español, cubano nacionalizado español, Jordan Díaz Fortún. Vamos a decirles por qué dentro de poco. Y por supuesto vamos a hablar de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. El fútbol soccer se lo quedo debiendo para mañana, porque va a estar con nosotros Daguito Valdés, antesala de la Euro, que arranca el viernes. El torneo, para muchos, más importante de este verano. Aunque la Copa América también se está jugando, pero yo pienso que van a haber más fans de la Euro que de la Copa América.
Inclusive aquí, de este continente.
Especialmente en este lado,
bueno,
del continente.
Si te pones a mirarlo, Pepe, básicamente viene siendo una Copa Mundial dividida.
Correcto. El Euro es una Copa Mundial sin Argentina, Brasil y dos países más. Pero ahí están todos los más importantes y los más poderosos del planeta. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, esta madrugada los Dodgers de Los Ángeles le propinaron la paliza del siglo a los Texas Rangers. 15 carreras por dos, y eso porque me daba la impresión de que ya los Dodgers no querían seguir anotando carreras, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es la cosa. En ese juego, Shohei Ohtani anotó 3 veces, jonroneó su número 16, impulsó 2 carreras, suma 43. También negoció 2 boletos, el muchacho tuvo un total de, bueno, 3 carreras anotadas, y tiene promedio en base de 384. Una de las veces que anotó Shohei Ohtani fue gracias a un fly de sacrificio del cubano Miguel Vargas, left fielder, y Andy Pajés, el center fielder, anotó 2 veces, tuvo 2 hits en este partido. Así que aquí los Dodgers apalearon a los Rangers. Adolis García no se enteró que había un juego de béisbol para los Texas Rangers de 3-0 con un ponche. Batea 214. Sin embargo, 214, lo crean o no, es muy bueno. Comparado con el promedio de otros peloteros cubanos que vamos a analizar aquí mismo. Chambi, los Astros de Houston vencieron a los Gigantes 3-1. Tu socio, Jorge Soler, el bateador designado de los Gigantes, se fue en blanco otra vez. Lo mejor que le pudo pasar fue negociar un boleto. Está bateando 209.
La representación cubana este año está bastante mediocre. No voy a decir pobre, mediocre.
Bueno, no, en el caso de muchos, no. Soler está con la línea de Mendoza, pero ya pronto vamos a hablar de Randy Arozarena y de José Pito Abreu. Uh-huh. A ellos les encantaría batear lo que está bateando Jorge Soler, que es 209. De cualquier manera, Jorge Soler se ve en una situación muy complicada, porque ya estamos comenzando a darnos cuenta qué fue lo que los Marlins estaban pensando en enero, cuando no le ofrecieron un contrato a Jorge Soler. Vinieron los Gigantes, le ofrecieron 14 o 15 millones por temporada para batear 209 y conectar un jonrón cada mes.
Pepe, tú le estás dando demasiado crédito a la administración de los
Marlins.
De los que Jorge Soler está teniendo un año malo, estoy de acuerdo. Pero esta es la administración que fue y buscó. Le ahorró a la administración de un pelotero que sale cada 30 años, un bateador que sale como 30 años.
Correcto.
Y si tú me dices, bueno, lo cambiaron por una cantidad de prospectos, que ok. Pero es que lo cambiaron por un individuo que ya no está con este equipo. Uno, que no va a estar con este equipo en las próximas dos semanas. Y dos, que no se sabe. O sea que eso no.
Porque
no.
Te voy a decir una cosa. Luis Arraez va a tener la oportunidad de ganar su tercer título de bateo en 3 años consecutivos con 3 equipos distintos, lo cual sería un récord en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Y por qué? Porque es que a nadie se le ocurre en este mundo canjear a un campeón de bateo.
Esto es insólito. Mira, si te pones a ver, Minnesota se lo dio a Miami.
Sí.
Ok. Pero le cogió el mejor pitcher que tenía Miami, el segundo mejor pitcher que tenía ese Miami en esa época, que era Pablo López, el cual le ha salido muy bien. Le cogió dos prospectos más, que uno de ellos creo que está en la AA. Así que todavía puedes ahí hablar. Pero no, los Marlins no. Los Marlins lo enteraron por quítamelo de arriba. Y ahí es donde está el problema. Pepe, estaba oyendo lo de Otani. Señores, el año que está teniendo Aaron Judge demuestra que Aaron Judge es más bateador que Otani. En este momento, ayer le llevaba 21 carreras, ahora le lleva 18 carreras y ahora le lleva 9 jonrones. Huh. Otani, entonces yo digo, bueno, Otani es un gran pelotero. No, porque es un gran pelotero. Pero de la manera que minimizan, o sea, las actuaciones de Judge frente a Otani, yo no las entiendo, honestamente no las entiendo. No las entiendo. No estoy diciendo, cuando la gente dice, no, porque mejor pelotero Mike Trout, pero mejor pelotero americano. No, señores, mejor pelotero americano en este momento se llama Aaron Judge, sin ninguna duda. Los números son tan espectaculares que sí. Tú dices, pero ¿hasta cuándo? Entonces, y ahora vengo con mi segunda pregunta. ¿Le estará afectando a Otani el problema? Porque sí está bateando por arriba de 300, pero él estaba bateando...
No, tiene promedio en base de casi 400.
Sí, correcto. Pero él estaba en 400, no sé cuánto. O sea, ha caído tremendamente. Yo creo que como humano, ya no como pelotero, como humano, él tiene que sentirse mal de que este muchacho vaya a la cárcel 30 años.
Sí, sobre todo que hay mucha gente que todavía no se traga el cuento chino o japonés de que no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, porque si a mí me sacan un centavo de la cuenta, yo me doy cuenta. Más si me sacan 4, 5 o 6 millones.
Tenemos tres casos más de que han suspendido por... Uno creo que lo suspendieron de por vida, que es un tal...
Sí. Tucupita.
Tucupita. Que yo me imagino que es un
venezolano.
Pero ese no es un nombre de él. Yo me imagino que ese debe ser del pueblo donde es. Pero bueno, y esa gente los han encontrado. No, hubo juego ahí y no hubo... Se acabó. En el caso de él, la investigación duró 2 días y hay un muchacho preso por 30 años.
Correcto.
A él tienen que afectarle eso.
Aparentemente, el béisbol de las Grandes Ligas está convencido de que no tuvo nada que ver con eso. Me imagino que la investigación sigue, una investigación federal, estatal, local y del béisbol de las Grandes Ligas. Y a la que yo más le tendría miedo es la del béisbol de las Grandes Ligas, no a la federal.
No.
Para que ustedes sepan. Muy bien, estábamos hablando de cubanos que están rindiendo poco con el bate. ¿Qué me dices de Randy Arozarena? Randy Arozarena está jugando tan pero tan mal que anoche lo pusieron como bateador emergente, ni siquiera fue titular. Está bateando 175, Champi, con promedio en base de 283. O sea, ¿qué es lo que está pasando con Randy Arozarena y con José Pito Abreu?
Y déjame decir una cosa, en el caso de Arozarena todavía no ha cogido el gran contrato. sea, ha ganado dinero, pero no, ese contrato grande no lo ha obtenido.
No, y bateando 175 no lo va a obtener.
No lo va a obtener.
No lo
O
va a
sea,
obtener.
¿qué es lo que está pasando? Ese sí me tiene muy preocupado. En el caso de Abreu, yo creo, y lo dije el año pasado, no porque soy un gurú ni porque tengo, pero yo veía a Pito Abreu en decadencia. Yo le echaba la culpa. Bueno, imagínate, está con el equipo de los Medias Blancas que son tan horribles, pero viene para acá, para el equipo de Houston, y tiene el año pasado, vamos a ser sinceros, él tuvo un principio horrible.
Correcto.
Y entonces este año empieza, y yo dije, bueno, es que estamos ya estamos visto el final de Pito Abreu. Pito Abreu ya tiene su dinero. O sea, Pito Abreu sí no tiene el problema que tiene
Sí.
Rosarena. Y entonces, ¿se habrá cansado?
Pero a nadie le gusta que se acuerden de uno que bateando 100 en los últimos 2 años de su carrera profesional.
Sí, correcto.
Porque nos vamos a acordar de eso. Nadie se va a acordar del novato del año. Nadie se va a acordar del jugador más valioso de la Liga Americana. Nos vamos a acordar que esos últimos 2 años fue un desastre total y completo y lo mandaron a las ligas menores y lo botaron del equipo por bajo rendimiento.
Mira, yo oí una vez un comentario, una definición de Pito Abreu tan fantástica en un juego que yo estaba viendo, y dijeron, Pito Abreu nació para batear dobles, porque es un individuo, bateaba por arriba de tercera base en la esquina y no corría mucho, dobles. Y el Pito Abreu que yo he visto en los últimos tiempos es el Pito Abreu que está tratando, no sabe qué va a hacer en el plato, no, déjame envasarme, por la manera que sea. Yo creo que ya, y yo creo que probablemente Houston le pague el año que viene y le diga, ¿tú sabes qué? Gracias, ven para Jalía, que es donde vive o donde tiene su negocio, y hasta luego.
Pero es muy triste porque generalmente uno se acuerda de lo último que hizo un pelotero. El novato del año fue hace tanto tiempo, se lo merecía, estamos de acuerdo. El jugador más valioso, todavía no sé si se lo merecía. Hubo una pandemia, así que, pero nadie le quita que estuvo bateando por debajo de 100 hasta hace 2 semanas en el béisbol de las grandes ligas. Así que,
Oye,
Mr. Champi,
tengo una pregunta
¿cómo
para ti,
no? ¿Cómo
Pepe,
no?
de béisbol. Esta temporada del año 2024 estamos viendo unos equipos aplastar, dominar, zapatear a sus competencias en sus divisiones. Al mismo tiempo, eso ayuda al hecho de que hay muchos equipos fajándose por el comodín.
Sí.
Y por ejemplo, tú tomas la división de los Yankees y Baltimore, que todo el mundo sabía que Baltimore es, bueno, están a 2 juegos y medio, pero en verdad están solamente a 1 juego en la pérdida, pero de ahí, de los Orioles, entonces te encuentras con Boston, Toronto a 14 y Tampa Bay a 15. Esos equipos, honestamente, ya tienen que estar pensando en otra cosa.
Es que aburrido, ¿no? Ya, imagínate, vamos a tener 4 equipos en julio que están ya fuera de de los
Te vas
playoffs.
para la central que supuestamente era iba a ser bien competitiva. Pues, entonces tienes a un equipo a 5.5 que es Kansas City, que está jugando mejor, pero de ahí saltas y vas a Minnesota, que está a 9. Ya Minnesota está en veremos. Si Minnesota no se arregla para finales de este mes, es mejor que ya empiece a pensar en otras cosas. Te vas para Seattle, para el oeste. Seattle ya le saca 6.5 a los campeones mundiales y 7.5 a un equipo que ha sido el mejor equipo en esa división por años. Pero de ahí se vas y te das a 12.5 y 13. Y no nos vamos para el este de la Nacional. Filadelfia ya le saca 10 a Atlanta. 15, 17.5, 23. La central, más o menos, por así todo, 6.5 y todos los demás a 7. Los Ángeles, 7.5, San Diego, 9 y 9.5. Entonces, o son tan dominantes los equipos que yo no lo creo.
No, no lo creo.
¿Ok? Yo no lo creo. O hay mucha mediocridad que los equipos están diciendo, bueno, tú sabes, tenemos chances. Porque, por ejemplo, óyeme, tú tomas un equipo, que esto para mí es insólito, un equipo que está 3 partidos por debajo de 500 y está a medio juego del comodín.
Bueno, eso es lo que pasa en la NBA. En la NBA hemos tenido en varias ocasiones equipos con récord negativo yendo a los playoffs, mientras que en la otra confederación hay 2 equipos con promedio positivo que se quedaron sin ir a los playoffs. Además, yo siempre he dicho que el 50% de los clubes no deberían ir a la postemporada. Por eso que la NBA para mí es un hazme reír, porque equipos ya saben desde la mitad de la temporada, todo lo que tenemos que hacer es terminar entre los primeros 10 y aunque sea vamos al play-in para ver si vamos al playoff.
El día 15 de abril concluyó la NBA su temporada regular. Estamos hoy a 12 de junio y todavía no tenemos un campeón mundial, ni lo vamos a tener mínimo hasta el domingo.
Correcto, y vamos a hablar justamente de eso dentro de poco, pero Mr. Moa, vámonos a la próxima sección, otros deportes. Damas y caballeros, escuchen bien, triple salto para la historia. Nacido en Cuba, nacionalizado español, Jordan Díaz Fortún se proclamó campeón de Europa en Roma con la tercera mejor marca en toda la historia del deporte, destronando a su compatriota, el vigente monarca olímpico Pedro Pablo Pichardo, quien compite para Portugal y era defensor de la corona continental. O sea, en otras palabras, por si acaso no me han escuchado, un cubano superó a otro cubano, ambos nacionalizados en un tercer país para poder competir en libertad. Verde.
Y uno de sus entrenadores aquí es Iván Pedroso.
Así es, así es. A mes y medio, mire, Chambi sabe el deporte, a mes y medio del comienzo de los Juegos Olímpicos de París, Díaz Fortún, pupilo del estelar cubano Iván Pedroso, alcanzó la marca de 18,18 metros, distancia que además de ser su mejor marca, es un récord, y es un récord para España en competencia internacional. Díaz Fortún abandonó una concentración de la selección de atletismo cubana en Castellón el 28 de junio del año 2021 y ahora está compitiendo con España. Lo más increíble de todo esto es que un cubano, o por lo menos un cubano nacionalizado español, supera la marca de un cubano nacionalizado portugués. Ambos que han tenido mucho contacto con Iván Pedroso, especialmente Díaz,
que vive en México.
Y entonces me pregunto, Chambi, ¿cuántos atletas nacidos en Cuba van a representar a otros países en los Juegos Olímpicos de París?
No, y déjame, hay dos muchachos que se me olvida el nombre, que uno vive en Tampa y uno vive aquí en Miami, que ya están en París y están representando a los en la nueva denominación de países
que no tienen bandera.
Que no tienen bandera, países sin bandera.
Sí, sí, sí.
O sea, que se ponen ahí. De una cosa, este muchacho, Jordán Díaz, tiene un nombre fantástico. ¿Y por qué tiene un nombre fantástico? Me imagino que Jordán se llama por Michael Jordan. Y eso, ajá, no, sí, y eso no lo sé. Pero sus dos apellidos, Díaz Fortún, la primera mujer que ganó una medalla panamericana de oro fue una corredora cubana que murió aquí en Miami, Berta Díaz.
Ajá, sí.
Amiga del Guajiro Peña.
Y ¿no le decían la gacela?
Le decían la gacela.
¿Ves cómo yo soy un poquito?
No, no, usted sabe, usted, Pepe, usted no. Usted no solamente pronuncia extremadamente bien. Y el otro fue Rafael Fortún, que fue el primer corredor que impuso récords en los 100 metros. Rafael Fortún, o sea que Díaz Fortún, yo no sé, va, Díaz es un nombre, un apellido bastante común, pero Fortún no lo es. Así que felicidades, como decía un cómico cubano que había fallecido, Eddie Calderón, el triunfo de todos los cubanos fuera de Cuba es un triunfo en contra del comunismo.
Estamos de acuerdo, pero además de eso, ¿tú no te cansarías como Estado de fomentar el deporte en tu patria, coger a todos estos muchachitos desde que tienen 13, 14 años, forjarlos en el mundo deportivo, ya sea en la pelota, en el boxeo, campo y pista, voleibol, lo que tú quieras, para que luego vayan a competir a otro país y ganen medalla de oro para otro país? ¿En serio? ¿Eso es lo que tú estás haciendo?
Pepe, déjame explicarte, si eso fuera una sociedad normal, estoy de acuerdo contigo, pero eso es una sociedad donde estos muchachos le han pagado al gobierno en creces lo que han logrado. Esos muchachos Porque acuérdense que esto es la propaganda. Probablemente estos muchachos tengan sus familiares en Cuba y estén obligados a mandar dinero a Cuba. O sea, son cosas que, bajo una situación normal, estoy de acuerdo, pero en un gobierno totalitario, no, no, porque ellos no son vistos como atletas, sino son vistos como unas piezas.
Buen punto. Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Chambi, esta noche a las 8:30 en Dallas, Texas, los Celtas de Boston harán todo lo posible por tomar ventaja en la serie final de la NBA 3-0, mientras que los Mavericks harán todo lo posible por cortar la ventaja y ganar su primer juego de esta serie final, sabiendo perfectamente bien que en toda la historia de la NBA ningún equipo ha ganado una serie 4-3 tras estar perdiendo 3-0. Ha ocurrido en el hockey sobre hielo, que vamos a hablar de eso en otra ocasión. Ha ocurrido también en el béisbol de las grandes ligas, como Chambi lo sabe perfectamente bien, porque se lo hicieron a sus Yankees. Uh-huh. Pero en la NBA nunca ha ocurrido, Mr. Chambi.
Pepe, por eso es que dice que cuando tú pierdes dos juegos, estás ya en la, ya estás en el borde de caer, porque no, no necesitas perder dos. Nada más que necesitas perder uno, sí, y ya estás en contra de todos los logros. Honestamente, yo no veo al equipo de Boston perder con este equipo. Lo que sí que he sacado de aquí, bueno, he sacado que Luka Doncic es un extremadamente buen jugador. Un hombre que se hace triple doble y se echa la culpa de la pérdida.
¿Tú puedes creer eso?
He visto Carvin, que no está luciendo ni siquiera, no voy a decir la mitad, una tercera parte de lo que él pudiera lograr. Porque hay veces que no nota, pero pasa la pelota. Mucha culpa esa la tiene Jrue Holiday, que ha jugado una defensa tremenda. Yo no veo este equipo, pero quién sabe. Mira, si hay un juego que ellos pueden ganar, es el de hoy.
Correcto.
Si hay un juego que pueden ganar, es el de hoy, porque han tenido dos o tres días de descanso, están jugando en su casa, van a tener el público. Y si ellos anotan, la cosa sería, correcto, diferente. Pepe, falleció hoy, sí, un ex, para mí, el baloncesto. Y no para mí, tal es así que su personalidad, o sea, su imagen está impregnada en las pelotas de baloncesto, Jerry West.
Increíble. ¿Puedes elaborar un poquito más sobre
Jerry West? Jerry West fue, por muchos años, el atleta, como le decían, el atleta perfecto. Era un hombre que nunca tuvo un escándalo en lo absoluto. El tiro lo tiraba perfecto, dribleaba la pelota perfectamente. O sea, todo lo hacía bien. Inclusive, por mucho tiempo, él tuvo el récord de más puntos en los playoffs. Y si no me equivoco, creo que tiene el promedio de puntos más alto en los playoffs. Hoy en día se juega mucho más juegos, por lo tanto hay más oportunidades de romper ese récord. Pero estaban diciendo que Jerry West, que creo que anotó alrededor de unos 25.000 puntos o algo así, hoy en día hubiera anotado alrededor de 32.000, porque la gran mayoría de sus puntos fueron tirados después de la línea de tres puntos. Jerry West era el gran competidor. Yo tengo una anécdota interesante de un señor que jugó para el equipo Cuba en el año 60 en la Olimpiada, y dijo que, me decía, Jerry West es bueno, ¿verdad? Bueno, yo sí sé que era bueno, porque luego lo tuve que cubrir y le vi los tenis durante todo el partido. Un hombre, entonces fue un gran coach, y mejor que coach, fue un gran gerente general. Creó el equipo de los Lakers de los años 80. Después fue y creó el equipo de los Golden State, fue uno de los directores del equipo de Golden State, y por último creo, hay otro equipo que él estuvo trabajando con ellos, que, si no me equivoco, puede ser que haya sido los Clippers. sea, que era un hombre que era un hombre de baloncesto. Nunca tuvo un escándalo, nunca, nadie ha hablado nada mal de ese señor.
Y bueno, quería recordarle a los amigos que mañana las Panteras de la Florida, allá en Edmonton, Canadá, van a hacer todo lo posible por tomar ventaja de 3-0 en la Copa Stanley del hockey sobre hielo, que es así como la serie mundial de este deporte. El hockey sobre hielo es para millones de norteamericanos su deporte favorito y en Canadá es el deporte nacional oficial. Así que, sin embargo, un equipo del sur de la Florida va a tratar de ganar por primera vez en su historia la Copa Stanley.
Ellos una vez tuvieron y fueron barridos.
Correcto.
No, perdón, han estado dos veces. El año pasado. Estuvieron y perdieron 4-1 y anteriormente fueron barridos. Un deporte que es tan rápido, pero tan rápido. Tienes que tener unas condiciones tremendas. Aparte que tienes que saber caminar en hielo.
Correcto, no, pero es tan rápido que a duras penas uno lo puede seguir por la tele. El puck, como dice el Guajiro Peña, la tuerquita negra, porque así le decía. El Guajiro Peña nunca, no sabía.
Nunca había.
Que lleva en este país 100 años. El Guajiro Peña no sabía que en el hockey sobre hielo se usa el puck. Entonces él le decía, no, yo no sé cómo hacen para darle a la tuerquita negra esa con un palo.
Bueno, te voy a comentar algo. En un partido, yo comenté un juego de los Panteras en el año 1995-96 y no sabíamos cómo decirle, y a mí se me ocurrió decirle la píldora.
Bueno,
píldora.
Prefiero eso que la tuerquita negra.
No. Bueno, pero es que acuérdate que Guajiro tenía un abecedario de él, sí, que solamente él lo entendía.
No, pero es que él ha inventado, la Real Academia va algún día a admitir, ampallar, coachar, manichar. Damas y caballeros.
Los tribelles.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Está feliz Franco De Vita porque es bueno cumplir años, escribir canciones y recibir cariño.
A un cuarto para las seis, ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene 2 Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga. Eso fue allá por el año 2011 con su álbum En Primera Fila. Tiene además el premio Billboard de la Música Latina Salón de la Fama 2014, reservado para quienes han logrado reconocimiento mundial. No solo canta sus propias canciones, sino que compone para otros grandes. Y Tú te vas, de Chayanne, es de su autoría. Vuelve, de Ricky Martin, también es suya. Sin dudas, se trata de uno de los baladistas venezolanos más exitosos y que más discos ha vendido. Se estima que por encima de 20 millones. Gracias, Franco De Vita, por tu talento.
Amigos de Cuba, soy Franco De Vita y aquí estamos en Radio Martí. Quiero darle un gran saludo a todos los amigos de Cuba, a todos los músicos cubanos que tanto nos enriquecen con su música.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Jordan Díaz Fortún, Radio Martí. ¿Quién? Dice Chambi. Él sabe quién es.
Jordan Díaz. Y yo me imagino que también porque se llama Jordan, ¿eh?
Sí. Y Díaz Fortún. Vamos a hablar de él más tarde, pero... primero vamos a saludar aquí a todo el equipo. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Para él sí le hace. Para nosotros no pone eso. Y me acompaña aquí en el estudio BJJ Chambi El Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes, Viñoli, porque yo siempre le digo al Viñolito, siempre cariñosamente. Y así bueno, es. A todos los que nos están escuchando, que tenemos un programazo para ellos.
Así es, vamos a hablar de los playoffs de la NBA, que la final reanuda esta noche. Dallas con una situación muy delicada, tiene que ganar. Vamos a hablar de atletismo, triple salto. En la historia, triple salto para la historia del español, cubano nacionalizado español, Jordan Díaz Fortún. Vamos a decirles por qué dentro de poco. Y por supuesto vamos a hablar de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. El fútbol soccer se lo quedo debiendo para mañana, porque va a estar con nosotros Daguito Valdés antesala de la Euro que arranca el viernes. El... torneo para muchos más importante de este verano. Aunque la Copa América también se está jugando, pero yo pienso que van a haber más fans de la Euro que de la Copa América.
Inclusive aquí de este lado del continente.
Especialmente en este lado del continente.
Si te pones a mirarlo, Pepe, básicamente viene siendo una Copa Mundial dividida.
Correcto. El Euro es una Copa Mundial sin Argentina, Brasil y dos países más. Pero ahí están todos los más importantes y los más poderosos del planeta. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, esta madrugada los Dodgers de Los Ángeles le propinaron la paliza del siglo a los Texas Rangers. 15 carreras por dos, y eso porque me daba la impresión de que ya los Dodgers no querían seguir anotando carreras, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es la cosa. En ese juego, Shohei Ohtani anotó 3 veces, jonroneó su número 16, impulsó 2 carreras, suma 43. También negoció 2 boletos, el muchacho tuvo un total de, 3 carreras anotadas, y tiene promedio en base de 384. Una de las veces que anotó Shohei Ohtani fue gracias a un fly de sacrificio del cubano Miguel Vargas, left fielder, y Andy Pajés, el center fielder, anotó 2 veces, tuvo 2 hits en este partido. Así que aquí los Dodgers apalearon a los Rangers. Adolis García no se enteró que había un juego de béisbol para los Texas Rangers de 3-0 con un ponche. Batea 214. Sin embargo, 214, lo crean o no, es muy bueno. Comparado con el promedio de otros peloteros cubanos que vamos a analizar aquí mismo. Chambi, los Astros de Houston vencieron a los Gigantes 3-1. Tu socio, Jorge Soler, el bateador designado de los Gigantes, se fue en blanco otra vez. Lo mejor que le pudo pasar fue negociar un boleto. Está bateando 209.
La representación cubana este año está bastante mediocre. No voy a decir pobre, mediocre.
Bueno, no, en el caso de muchos, Soler está con la línea de Mendoza, pero ya pronto vamos a hablar de Randy Arozarena y de José Pito Abreu. Uh-huh. A ellos les encantaría batear lo que está bateando Jorge Soler, que es 209. De cualquier manera, Jorge Soler se ve en una situación muy complicada, porque ya estamos comenzando a darnos cuenta ¿Qué fue lo que los Marlins estaban pensando en enero cuando no le ofrecieron un contrato a Jorge Soler? Vinieron los Gigantes, le ofrecieron 14 o 15 millones por temporada para batear 209 y conectar un jonrón cada mes.
Pepe, tú le estás dando demasiado crédito a la administración de los
Marlins.
De los Marlins. Que Jorge Soler está teniendo un año malo. Estoy de acuerdo. Pero esta es la administración que fue y buscó. Le ahorró a la administración de San Diego 1.4 millones al no pagarle a Luis Arraez. Salieron de un pelotero que es como aquí ahora, un pelotero que sale cada 30 años, un bateador que sale como 30 años.
Correcto.
Y si tú me dices, bueno, lo cambiaron por una cantidad de prospectos, que ok, pero es que lo cambiaron por un individuo que ya no está con este equipo, uno, que no va a estar con este equipo en las próximas dos semanas, y dos, que no se sabe. O sea que eso no.
Porque
no.
Te voy a decir una cosa. Luis Arraez va a tener la oportunidad de ganar su tercer título de bateo en 3 años consecutivos con 3 equipos distintos, lo cual sería un récord en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Y por qué? Porque es que a nadie se le ocurre en este mundo canjear a un campeón de bateo.
Esto es insólito. Mira, si te pones a ver, Minnesota se lo dio a Miami.
Sí.
Ok. Pero le cogió el mejor pitcher que tenía Miami, el segundo mejor pitcher que tenía Miami en esa época, que era Pablo López, el cual le ha salido muy bien. Le cogió 2 prospectos más, que uno de ellos creo que está en la AA. Así que todavía puedes ahí hablar. Pero no, los Marlins no. Los Marlins lo enteraron por quítamelo de arriba. Y ahí es donde está el problema. Pepe, estaba oyendo lo de Otani. Señores, el año que está teniendo Aaron Judge demuestra que Aaron Judge es más bateador que Otani. En este momento, ayer le llevaba 21 carreras, ahora le lleva 18 carreras y ahora le lleva 9 jonrones. Huh. Otani, entonces yo digo, bueno, Otani es un gran pelotero. No, porque es un gran pelotero. Pero de la manera que minimizan, o sea, las actuaciones de Judge frente a Otani, yo honestamente no las entiendo. No estoy diciendo, cuando la gente dice, no, porque el mejor pelotero es Mike Trout, pero el mejor pelotero americano, no, señores, el mejor pelotero americano en este momento se llama Aaron Judge, sin ninguna duda. Los números son tan espectaculares que sí. Tú dices, pero ¿hasta cuándo? Entonces, y ahora vengo con mi segunda pregunta, ¿le estará afectando a Otani el problema? Porque sí está bateando por arriba de 300, pero él estaba bateando.
No, tiene promedio en base de casi 400.
Sí, correcto. Pero él estaba en 400, no sé cuánto. O sea, ha caído tremendamente. Yo creo que como humano, ya no como pelotero, como humano, él tiene que sentirse mal de que este muchacho vaya a la cárcel 30 años.
Sí. Sobre todo que hay mucha gente que todavía no se traga el cuento chino o japonés de que no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, porque si a mí me sacan un centavo de la cuenta, yo me doy cuenta. Más si me sacan 4, 5, 6 millones.
Tenemos tres casos más de que han suspendido por... Uno creo que lo suspendieron de por vida, que es un tal...
Sí.
Tucupita. Tucupita. Que yo me imagino que es un
venezolano.
Pero ese no es el nombre de él. Yo me imagino que ese debe ser del pueblo donde es. Pero bueno, y esa gente los han encontrado. O no, hubo juego ahí y no hubo... Se acabó. En el caso de él, la investigación duró 2 días y hay un muchacho preso por 30 años.
Correcto.
A él tienen que afectarle eso.
Aparentemente, el béisbol de las Grandes Ligas está convencido de que no tuvo nada que ver con eso. Me imagino que la investigación sigue. Una investigación federal, estatal, local y del béisbol de las Grandes Ligas. Y a la que yo más le tendría miedo es la del béisbol de las Grandes Ligas. No a la federal.
No.
Para que ustedes sepan. Muy bien, estábamos hablando de cubanos que están rindiendo poco con el bate. ¿Qué me dices de Randy Arozarena? Randy Arozarena está jugando tan pero tan mal que anoche lo pusieron como bateador emergente, ni siquiera fue titular. Está bateando 175, Champi, con promedio en base de 283. O sea, ¿qué es lo que está pasando con Randy Arozarena y con José Pito Abreu?
Y déjame decir una cosa, en el caso de Arozarena todavía no ha cogido el gran contrato. O sea, ha ganado dinero, pero no, ese contrato grande no lo ha obtenido.
No, y bateando 175 no lo va a obtener.
No, no lo va a obtener.
No lo va a obtener.
O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ese sí me tiene a mí preocupado. En el caso de Abreu, yo creo, y lo dije el año pasado, no porque soy un gurú ni porque tengo, pero yo veía ya, yo veía a Pito Abreu en decadencia. Y le, yo le echaba la culpa. Bueno, imagínate, está con el equipo de, lo, de los Medias Blancas, que son tan horribles. Pero viene para acá, para el equipo de Houston, y tiene el año pasado, vamos a ser sinceros, él tuvo un principio horrible.
Correcto.
Y entonces este año empieza, y yo dije, bueno, es que estamos ya en el, estamos visto el final de Pito Abreu. Pito Abreu ya tiene su dinero. O sea, Pito Abreu sí no tiene el problema que tiene Rosario. Sí. Y entonces, ¿se habrá cansado? Pero
a nadie le gusta que se acuerden de uno que bateando 100 en los últimos dos años de su carrera profesional.
Sí.
Pero nos vamos a acordar de eso. Nadie se va a acordar del novato del año. Nadie se va a acordar del jugador más valioso de la Liga Americana. Nos vamos a acordar que esos últimos dos años fue un desastre total y completo, y lo mandaron a las ligas menores y lo botaron del equipo por bajo rendimiento.
Mira, yo oí una vez un comentario, una definición de Pito Abreu tan fantástica en un juego que yo estaba viendo, y dijeron: Pito Abreu nació para batear dobles, porque es un individuo. Bateaba por arriba de tercera base en la esquina y no corría mucho, doble. Y el Pito Abreu que yo he visto en los últimos tiempos es el Pito Abreu que está tratando, no sabe qué va a hacer en el plato. No, no, déjame envasarme, por la manera que sea. Yo creo que ya, y yo creo que probablemente Houston le pague el año que viene y le diga: tú sabes qué, gracias, ven para Jalía, que es donde vive o donde tiene su negocio, y hasta luego.
Pero es muy triste, porque generalmente uno se acuerda de lo último que hizo un pelotero. El novato del año fue hace tanto tiempo, se lo merecía, estamos de acuerdo. Jugador más valioso, todavía no sé si se lo merecía, hubo una pandemia, así que, pero nadie le quita que estuvo bateando por debajo de 100 hasta hace dos semanas en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que, Mr. Champi,
tengo una pregunta para ti, Pepe, de béisbol. Esta temporada del año 2024 estamos viendo unos equipos aplastar, dominar, zapatear a sus competencias en sus divisiones. Al mismo tiempo, eso ayuda al hecho de que hay muchos equipos fajándose por el comodín. Sí. Y por ejemplo, tú tomas la división de los Yankees. Los Yankees y Baltimore, que todo el mundo sabía que Baltimore es, bueno, están a dos juegos y medio, pero en verdad están solamente a un juego en la pérdida. Pero de ahí, de los Orioles, entonces te encuentras con Boston, Toronto, a 14, y Tampa Bay a 15. Esos equipos, honestamente, ya tienen que estar pensando en otra cosa.
Es que aburrido, ¿no? Ya, imagínate, vamos a tener cuatro equipos en julio que están ya fuera de los...
Te vas para la central, que supuestamente iba a ser bien competitiva. Pues, entonces tienes a un equipo a 5.5, que es Kansas City, que está jugando mejor. Pero de ahí saltas y vas a Minnesota, que está a 9. Ya Minnesota está... En veremos, si Minnesota no se arregla para finales de este mes, es mejor que ya empiece a pensar en otras cosas. Te vas para Seattle, para el oeste. Seattle ya le saca 6.5 a los campeones mundiales y 7.5 a un equipo que ha sido el mejor equipo en esa división por años. Pero de ahí se vas y te vas a 12.5 y 13. Y no nos vamos para el este de la Nacional. Filadelfia ya le saca 10 a Atlanta, 15, 17 y medio, 23. La central, más o menos, por así todo, 6 y medio, y todos los demás a 7. Los Ángeles, 7 y medio, San Diego, 9 y 9 y medio. Entonces, o son tan dominantes los equipos, que yo no lo creo.
No, no lo creo.
¿Ok? No lo creo. O hay mucha mediocridad, que los equipos están diciendo: bueno, tú sabes, tenemos chance. Porque, por ejemplo, óyeme, tú tomas un equipo, que esto para mí es insólito, un equipo que está tres partidos por debajo de 500 y está a medio juego del comodín.
Bueno, eso es lo que pasa en la NBA. En la NBA hemos tenido en varias ocasiones equipos con récord negativo yendo a los playoffs. Mientras que en la otra confederación hay dos equipos con promedio positivo que se quedaron sin ir a los playoffs. Además, yo siempre he dicho que el 50% de los clubes no deberían de ir a la postemporada. Por eso que la NBA para mí es un hazme reír, porque equipos ya saben desde la mitad de la temporada, todo lo que tenemos que hacer es terminar entre los primeros 10 y aunque sea vamos al play-in para ver si vamos al playoff.
El día 15 de abril concluyó la NBA su temporada regular. Estamos hoy a 12 de junio y todavía no tenemos un campeón mundial, ni lo vamos a tener mínimo hasta el domingo.
Correcto, y vamos a hablar justamente de eso dentro de poco, pero Mr. Moa, vámonos a la próxima sección, otros deportes. Damas y caballeros, escuchen bien, triple salto para la historia. Nacido en Cuba, nacionalizado español, Jordan Díaz Fortún se proclamó campeón de Europa en Roma con la tercera mejor marca en toda la historia del deporte, destronando a su compatriota, el vigente monarca olímpico Pedro Pablo Pichardo, quien compite para Portugal y era defensor de la corona continental. O sea, en otras palabras, por si acaso no me han escuchado, un cubano superó a otro cubano, ambos nacionalizados en un tercer país para poder competir en libertad.
Espérate, y uno de sus entrenadores es Iván Pedroso.
Así es, así es. A mes y medio, mire, Chambi sabe el deporte, a mes y medio del comienzo de los Juegos Olímpicos de París, Díaz Fortún, pupilo del estelar cubano Iván Pedroso, alcanzó la marca de 18,18 metros, distancia que además de ser su mejor marca, es un récord, y es un récord para España en competencia internacional. Díaz Fortún abandonó una concentración de la selección de atletismo cubana en Castellón el 28 de junio del año 2021 y ahora está compitiendo con España. Lo más increíble de todo esto es que un cubano, o por lo menos un cubano nacionalizado español, supera la marca de un cubano nacionalizado portugués. ambos que han tenido mucho contacto con Iván Pedroso, especialmente Díaz,
que vive en México.
Y entonces me pregunto, Chambi, ¿cuántos atletas nacidos en Cuba van a representar a otros países en los Juegos Olímpicos de París?
No, y déjame, hay dos muchachos que se me olvida el nombre, que uno vive en Tampa y uno vive aquí en Miami, que ya están en París y están representando a los en la nueva denominación de países
que no tienen bandera.
Que no tienen bandera, países sin bandera.
Sí, sí, sí.
O sea, que se ponen ahí. De una cosa, este muchacho, Jordán Díaz, tiene un nombre fantástico. ¿Y por qué tiene un nombre fantástico? Me imagino que Jordán se llama por Michael Jordan. Y eso no, sí, y eso no lo sé. Pero sus dos apellidos, Díaz Fortún, la primera mujer que ganó una medalla panamericana de oro fue una corredora cubana que murió aquí en Miami, Berta Díaz.
Ajá, sí.
Amiga del Guajiro Peña.
Y ¿no le decían la gacela?
Le decían la gacela.
¿Ves cómo yo soy un poquito?
No, no, usted sabe, usted, Pepe, usted no. Usted no solamente pronuncia extremadamente bien. Y el otro fue Rafael Fortún, que fue el primer corredor que impuso récords en los 100 metros. Rafael Fortún, o sea que Díaz Fortún, yo no sé, va, Díaz es un nombre, un apellido bastante común, pero Fortún no lo es. Así que felicidades, como decía un cómico cubano que había fallecido, Eddie Calderón, el triunfo de todos los cubanos fuera de Cuba es un triunfo en contra del comunismo.
Estamos de acuerdo, pero además de eso, ¿tú no te cansarías como Estado de fomentar el deporte en tu patria, coger a todos estos muchachitos desde que tienen 13, 14 años, forjarlos en el mundo deportivo, ya sea en la pelota, en el boxeo, campo y pista, voleibol, lo que tú quieras, para que luego vayan a competir a otro país y ganen medalla de oro para otro país? ¿En serio? ¿Eso es lo que tú estás haciendo?
Pepe, déjame explicarte, si eso fuera una sociedad normal, estoy de acuerdo contigo, pero esa es una sociedad donde estos muchachos le han pagado al gobierno en creces lo que han logrado. Son muchachos porque acuérdense que esto es la propaganda, la propaganda, la propaganda, la propaganda, la propaganda. Probablemente estos muchachos tengan sus familiares en Cuba y estén obligados a mandar dinero a Cuba. O sea, son cosas que bajo una situación normal estoy de acuerdo, pero en un gobierno totalitario no, no, porque ellos no son vistos como atletas, sino son vistos como unas piezas.
Buen punto. Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Chambi, esta noche a las 8:30 en Dallas, Texas, los Celtas de Boston harán todo lo posible por tomar ventaja en la serie final de la NBA 3-0, mientras que los Mavericks harán todo lo posible por cortar la ventaja y ganar su primer juego de esta serie final, sabiendo perfectamente bien que en toda la historia de la NBA ningún equipo ha ganado una serie 4-3 tras estar perdiendo 3-0. Ha ocurrido en el hockey sobre hielo, que vamos a hablar de eso en otra ocasión. Ha ocurrido también en el béisbol de las grandes ligas, como Chambi lo sabe perfectamente bien, porque se lo hicieron a sus Yankees. Uh-huh. Pero en la NBA nunca ha ocurrido, Mr. Chambi.
Pepe, por eso es que dice que cuando tú pierdes dos juegos, estás ya en la, ya estás en el borde de caer, porque no necesitas perder dos. Nada más que necesitas perder uno, sí, y ya estás en contra de todos los logros. Honestamente, yo no veo al equipo de Boston perder con este equipo. Lo que sí que he sacado de aquí, bueno, he sacado que Luka Doncic es un extremadamente buen jugador. Un hombre que hace triple dobles y se echa la culpa de la pérdida.
¿Tú puedes creer eso?
He visto a un Carvin que no está luciendo ni siquiera, no voy a decir la mitad, una tercera parte de lo que él pudiera lograr, porque a veces que no nota, pero pasa la pelota. Mucha culpa esa la tiene Jrue Holiday, que ha jugado una defensa tremenda. Yo no veo este equipo, pero quién sabe. Mira, si hay un juego que ellos pueden ganar, es el de hoy.
Correcto.
Si hay un juego que pueden ganar, es el de hoy, porque han tenido dos o tres días de descanso, están jugando en su casa, van a tener el público, y si ellos anotan, la cosa sería, correcto, diferente. Pepe, falleció hoy, sí, un ex, para mí, el baloncesto. Y no para mí, tal es así que su personalidad, o sea, su imagen está impregnada en las pelotas de baloncesto, Jerry West.
Increíble. ¿Puedes elaborar un poquito más sobre
Jerry West? Jerry West fue por muchos años el atleta, como le decían, el atleta perfecto. Era un hombre que nunca tuvo un escándalo en lo absoluto. El tiro lo tiraba perfecto. Dribleaba la pelota perfectamente. O sea, todo lo hacía bien. Inclusive, por mucho tiempo, él tuvo el récord de más puntos en los playoffs. Y si no me equivoco, creo que tiene el promedio de puntos más alto en los playoffs. Hoy en día se juegan mucho más juegos, por lo tanto hay más oportunidades de romper ese récord. Pero estaban diciendo que Jerry West, que creo que anotó alrededor de unos 25.000 puntos o algo así, hoy en día hubiera anotado alrededor de 32.000, porque la gran mayoría de sus puntos fueron tirados después de la línea de tres puntos. Huh. Jerry West era el gran competidor. Yo tengo una anécdota interesante de un señor que jugó para el equipo Cuba en el año 60 en la Olimpiada, y dijo que, me decía, Jerry West es bueno, ¿verdad? Bueno, yo sí sé que era bueno, porque luego lo tuve que cubrir y le vi los tenis durante todo el partido. Un hombre, entonces fue un gran coach, y mejor que coach, fue un gran gerente general. Creó el equipo de los Lakers de los años 80. Después fue y creó el equipo de los Golden State. Fue uno de los directores del equipo de Golden State. Y por último, creo, hay otro equipo que él estuvo trabajando con ellos, que, si no me equivoco, puede ser que haya sido los Clippers. O sea, que era un hombre que era un hombre de baloncesto, nunca tuvo un escándalo, nunca, nadie ha hablado nada mal de ese señor.
Y bueno, quería recordarle a los amigos que mañana las Panteras de la Florida, allá en Edmonton, Canadá, van a hacer todo lo posible por tomar ventaja de 3-0 en la Copa Stanley del hockey sobre hielo, que es así como la serie mundial de este deporte. El hockey sobre hielo es para millones de norteamericanos su deporte favorito, y en Canadá es el deporte nacional oficial. Así que, sin embargo, un equipo del sur de la Florida va a tratar de ganar por primera vez en su historia la Copa Stanley.
Ellos una vez tuvieron y fueron barridos.
Correcto.
No, perdón, han estado dos veces. El año pasado. Estuvieron y perdieron 4-1 y anteriormente fueron barridos. Un deporte que es tan rápido, pero tan rápido. Tienes que tener unas condiciones tremendas. Aparte que tienes que saber caminar en hielo.
Correcto, no, pero es tan rápido que a duras penas uno lo puede seguir por la tele. El puck, como dice el Guajiro Peña, la tuerquita negra, porque así le decía. El Guajiro Peña nunca, no sabía.
Nunca había.
Que lleva en este país 100 años. El Guajiro Peña no sabía que en el hockey sobre hielo se usa el puck. Entonces él le decía, no, yo no sé cómo hacen para darle a la tuerquita negra esa con un palo.
Bueno, te voy a comentar algo. En un partido, yo comenté un juego de los Panteras en el año 1995-96, y no sabíamos cómo decirle, y a mí se me ocurrió decirle la píldora.
Bueno,
Píldora.
Prefiero eso que la tuerquita negra.
Bueno, pero es que acuérdate que Guajiro tenía un abecedario de él, sí, que solamente él lo entendía.
No, pero es que él ha inventado, la Real Academia va algún día a admitir, ampallar, coachar, manichar. Damas y caballeros.
Los tribelles.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.